fin de semana.
Cristina López Slichtin.
COPE. Estar informado.
Es domingo, 17 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otra fantástica mañana de fin de semana. Recibe el saludo de Beatriz Perzotín en nombre de todo el equipo de fin de semana COPE con Cristina López Slichtin. Vamos a estar a tu lado, si nos dejas, hasta las 2 de la tarde. Y la primera parada, como no podía ser de otra manera este domingo, la hacemos en la capital navarra, donde en apenas unas horas, al mediodía, Unión del Pueblo Navarro ha convocado una concentración para protestar contra la moción de censura que ha presentado Bildu con el apoyo del Partido Socialista. Pamplona no se vende, ese es el lema. Y es que aunque el Partido Socialista lo negase al principio, esta plaza ha sido central en las negociaciones con Bildu para que Sánchez obtuviera su apoyo en la investidura.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Y donde dije digo, digo Diego. Y esta solo es una de las tantas veces que Sánchez dijo que no iba a pactar con Bildu. Menos mal que existe la hemeroteca sonora para que no nos tomen por desmemoriados y en el peor de los casos, por tontos. Te estarás preguntando cómo después de lo que acabas de escuchar el Partido Socialista justifica su apoyo a Bildu para que este se haga con la alcaldía de Pamplona. Pues bien, en primer lugar, el Partido Socialista afirma que es un ayuntamiento, el de Pamplona, paralizado si está en manos de UPN. En segundo lugar, aseguran que este acuerdo solo se va a ceñir a Pamplona. Pero claro, es que uno ya no sabe a qué atenerse. Y por último, entra dentro de su lógica. Prefieren en el consistorio un gobierno progresista.
Una auténtica barbaridad que estemos dando por bueno que Bildu es un partido progresista, normal, etcétera. A ver, que Bildu sigue sin condenar el terrorismo de ETA, sigue teniendo al último jefe de ETA dentro de su organización, ponen en las listas asesinos y sobre todo se sienten orgullosos de toda la actividad terrorista de la banda ETA.
Es Carlos García Danero, es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pamplona y lo has podido escuchar hoy en la mañana de fin de semana. La concentración de este mediodía será una de las dos que ha anunciado UPN en contra de la moción de censura. La otra tendrá lugar el mismo día de su debate en el Pleno, el próximo 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Y de esta manera estamos cerrando una semana que ha sido bastante agitada. Pero mira, vamos a poner ya la vista en lo que está por venir a una semana de Nochebuena. Y si te parece, empezamos con la previsión del tiempo, que ya habrás experimentado. Han bajado de manera importante las temperaturas. ¿Será esta la tónica para los próximos días?
Al menos hasta Navidad va a ser una Navidad tranquila, podríamos decir, es decir, anticiclónica, de frío nocturno, de temperaturas agradables en el Mediterráneo, en el sur. Por supuesto, Canarias, como digo, que a veces nos olvidamos, juega otra liga, va a estar con ese tiempo de los alicios tan, tan maravilloso, ¿no?, en esta época del año. Pero ya digo que en el resto, poco movimiento, configuración, digamos, anticiclónica muy, muy estable y poca actividad meteorológica, ¿no?, salvo la que estamos comentando, ¿no?, de frío nocturno, heladas, escarchas y un poquito más agradable cuando nos ponemos al sol a mediodía.
Pero que no te engañes el sol, ¿eh?, que no es un sol de los que calienta. Es Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. El frío llega esta semana y el invierno lo estrenamos el próximo 22 de diciembre, justo el día de la lotería.
7.669.000 euros.
Apenas faltan 5 días para que llegue el día de la ilusión. ¿Tienes ya tu lotería comprada? Te lo pregunto porque los famosos bombos del sorteo extraordinario de Navidad ya están en su sitio desde esta semana, colocados en el Teatro Real de Madrid. Este año los españoles vamos a gastar de media 71 euros, más o menos, unas ventas que en los últimos años han seguido creciendo no solo gracias a la venta física de décimos, también a la venta online de estos boletos. Y quizá añadiría yo a la ilusión que seguimos poniendo cuando termina el año a que la lotería nos pueda cambiar a todos la vida, especialmente si el año no ha sido demasiado bueno. Como suele ser habitual por estas fechas, conocemos historias hermosas relacionadas con la lotería y que parecen sacadas de alguno de los cuentos del escritor británico Roald Dahl, autor de cuentos como Charlie y la fábrica de chocolate o Matilda, entre otros. Y este año no ha sido una excepción. La primera historia nos lleva hasta la Administración 13 de Almería. Allí nos encontramos con Jesús Ibáñez, este lotero, desde hace 4 años, esconde por su barrio varios sobres con números para participar en el sorteo navideño. 4 años ya invitando a sus vecinos a participar en esa curiosa gincana que este año incluso les ha empujado a bucear en el fondo del mar almeriense porque allí también escondió varias participaciones del 90.541. Y la segunda historia la encontramos en Mota del Cuervo, Cuenca. Allí su lotero también juega con los vecinos. Por eso desde el 2020 esconde bolas por todo el pueblo e introduce dentro un papel que más tarde pueden intercambiar por décimos de lotería. Una maravilla, ¿verdad? Y es que cuando uno piensa en la lotería no puede evitar que en su rostro se dibuje una sonrisa. Bendito soniquete, ese con el que nos despertamos cada mañana del 22 de diciembre y ese canturreo de los niños de San Ildefonso mientras pensamos, ¿por qué no?, que este año podríamos ser los agraciados. Y si no, pues celebraríamos el Día de la Salud, que es lo que solemos decir cuando acaba el sorteo y no nos ha tocado ni el reintegro. Pero fíjate, este año deberíamos celebrar más que nunca la salud. Y más que celebrarla, reivindicarla como un derecho que parece que estamos perdiendo. Cerramos el 2023 y de nuevo hay que hablar de la falta de médicos en atención primaria. Conseguir ahora una cita con tu médico de cabecera cuesta de media 10 días, con lo cual, a lo que te dan la cita, ya te has curado, en el mejor de los casos. Y ya no hablo de las listas de espera para que te vea un especialista o cuando estás esperando una operación muy necesaria. Eso ya es otra historia.
Buenos días. Te llamo de la lista de espera quirúrgica regional. Mire, hemos observado que lleva más de un año pendiente de una intervención en su área de salud y queríamos saber qué tal se encuentra usted.
Pues fíjate, esperando una operación más de un año. ¿Qué tal se encuentra usted? Desde luego, este trabajador se podría encontrar cualquier tipo de respuesta. Este lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne con los consejeros de las comunidades autónomas para abordar la falta de médicos en atención primaria. Según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, las listas de espera se han disparado sin freno en poco menos de 10 años. Ante este panorama, ¿qué se podría hacer? ¿Se podría limitar por ley los tiempos de espera?, me pregunto. Y entiendo que sí, siempre y cuando aumenten la contratación de médicos, porque no nos olvidemos que cuando un paciente se sienta frente a su médico en una situación de total vulnerabilidad, espera de él no solo una solución a sus males, también una dedicación, un tiempo de escucha activa. Porque aunque nos cueste creerlo, es parte de la recuperación del paciente, esa escucha es terapéutica. Nuestra sanidad hoy en día está en una carrera sin retorno hacia la precariedad. Durante años nuestro sistema sanitario, tan envidiado por otros países, se ha ido maltratando y abandonando, dejando a los médicos sin medios y sin tiempo para atender al paciente, y al paciente sin salud. Y hablando de salud, el gobierno ha preparado esta semana una aplicación para evitar que los niños vean porno o hagan apuestas a través de los teléfonos móviles y de las tablets. Es una herramienta que estará disponible en el primer semestre del próximo año. Para que sea operativo, será necesario que el usuario descargue una aplicación en su dispositivo que será la encargada de registrar la edad real del internauta en base a alguno de sus documentos oficiales. Cuando éste intente entrar en la aplicación o en la página web de turno, ésta sabrá si quien está intentando acceder tiene permiso para ello. A priori suena muy bien, ¿no? Pero ya se sabe, estos nativos digitales, que son nuestros hijos o nuestros nietos, van dos pasos por delante de nosotros. Así que, ¿quién te dice que no podrá falsear ese documento o su propia edad? Ahí lo dejo, ¿no? Pero bueno, algo hay que hacer. Si hablamos, por ejemplo, de pornografía, está comprobado cómo afecta negativamente al menor de distintas maneras. En primer lugar, puede llegar a normalizar y a legitimar comportamientos y actitudes sexuales inapropiados, violentos y peligrosos.
La pornografía, que es mucho más accesible que hace muchos años y que parece incluso que está en algunos ambientes muy normalizada, afecta mucho a la visión y a la mirada que tienen los chavales hacia lo que es el comportamiento sexual, lo que tiene que ser una relación sexual con otra persona. No quiero culpabilizar solo a la pornografía, porque esto es una cuestión de muchos más factores. Podríamos hablar de la familia, podríamos hablar del analfabetismo, por así decirlo, emocional que hay a nivel general, etcétera. Pero sí que creo que el hecho de que la pornografía sea mucho más accesible, sea más anónima todavía, porque uno lo puede llevar en el propio bolsillo, desvirtúa mucho la mirada de los chicos y de algunas chicas también, porque ocurre también en mujeres que consumen pornografía, de lo que tiene que ser un encuentro sexual real.
Es Marta Jara, es psicóloga y profesora del programa Aprendamos a Amar de la Universidad Francisco de Vitoria. Si nos atenemos a los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, en el 2022 un total de 501 menor en España fueron condenados por delitos sexuales, un 14% más que el año anterior. La tendencia sigue al alza, con un total de 636 delitos, de los que casi 400 fueron agresiones y abusos sexuales a menores de 16 años. Hablando de tecnología, hasta el Papa Francisco se ha pronunciado esta semana. Solicita un tratado internacional que regule el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. Teme el impacto de la tecnología en la estabilidad internacional y la paz. Y es que razón no le falta al Santo Padre. Lo vemos a diario y se constata de una manera terrible en dos de las guerras que tenemos activas en este momento, la de Ucrania y la de Gaza. Lo ha escrito en un documento titulado Inteligencia Artificial y Paz, en el que dice el Santo Padre que no podrán ser considerados un verdadero progreso los avances tecnológicos que no lleven a una mejora de la calidad de vida de toda la humanidad y que agraven las desigualdades y los conflictos. Alerta además de un escenario apocalíptico que parece un episodio sacado de la serie Black Mirror, en el que los individuos dependen de procesos automáticos que los clasifican, por ejemplo, por medio del uso generalizado de la vigilancia o la adopción de sistemas de crédito social.
Usos prohibidos, muy importante, lo que es la categorización social, lo que es el social scoring, algo que ocurre en la China, que es que todas las personas tienen una puntuación y que los gobiernos van subiendo o bajando las puntuaciones en función de si te portas bien o si te portas mal. Otro tema tremendamente importante, el uso de la categorización biométrica para sesgar a una persona, para discriminarla en función de su orientación sexual, de su opinión, de su raza, de sus creencias religiosas o de sus creencias filosóficas de la vida.
Esto lo explicaba Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, hace unos días en Herrera en COPE, hablando de la nueva ley sobre inteligencia artificial que se ha aprobado en Europa. Así las cosas, si nuestra vida, si nuestro futuro pasa ahora por la inteligencia artificial, no nos va a quedar más remedio que mirarla de frente e intentar comprenderla para que no termine por dominarnos, dejando las puertas abiertas a una sociedad totalmente deshumanizada.